A comienzos del siglo XVII, bueno, lo primero, como siempre me ha dicho los 15 minutos, que deseo agradecer una vez más a la Casa de Colón y a toda la organización la suerte de estar aquí en estos momentos. Y quería un recuerdo también para mi tutor, profesor y organizador, fundador de estos coloquios, don Francisco Morales Padrón. Entonces, a comienzos del siglo XVII, el que fuera primer puerto abierto al tráfico comercial entre el viejo y el nuevo mundo, había dejado ya de desempeñar un papel preponderante en el trasiego de hombres y mercancías a favor del de La Habana. La situación empeoró al dejar de ser el puerto dominicano escala imprescindible para las flotas que se dirigían periódicamente a tierra firme y al virreinato de Nueva España, separándose rumbo a sus respectivos destinos en el puerto cubano. Desde 1498 hasta fines del siglo XVI, en sus escasos años de esplendor inicial y en su temprana decadencia, el puerto de la ciudad de Santo Domingo fue objeto de un acertado estudio presentado en el 18 Coloquio de Historia Canario-Americana por el doctor Gutiérrez Escudero. Remito para el siglo XVI, en vez de dedicarme yo ahora a los antecedentes. En la presente comunicación pretendemos seguir su evolución durante los reinados de los últimos Austrias, en concreto la última década del de Felipe IV y la totalidad del de Carlos II, prácticamente la segunda mitad del siglo XVII. Nuestro objetivo es acercarnos a algunos aspectos de la historia dominicana, relacionándola con Canarias en una de sus épocas más difíciles, contemplándola a través de un nexo común, el puerto de la ciudad de Santo Domingo. Abordaremos dos cuestiones entre las muchas que se nos ofrecen al tener como centro de nuestra investigación a este tema. En primer lugar, revisaremos su ubicación, algunas de sus características y peculiaridades y, sobre todo, el sistema de defensa que tuvo en la segunda mitad del siglo XVII, cómo se hallaba, cómo se encontraba las defensas del puerto. Por otra parte, pretendemos señalar las consecuencias que acarreó el hecho de ser este el único puerto de la isla autorizado por la corona para realizar transacciones mercantiles. Nos referiremos brevemente al tráfico comercial mantenido en esos años con la península, Sevilla y desde 1680 Cádiz, con otros puertos americanos y con especial atención al comercio dominicano con las Islas Canarias. Como fuentes básicas, hemos utilizado documentos de la sección de contratación, Audiencia de Santo Domingo, Contaduría y Escribanía de Cámara en el archivo del Archivo General de Indias, los libros de cuentas del Real Colegio Seminario de San Telmo, que están desde hace unas décadas siendo aprovechados por unos cuantos investigadores de Sevilla para diversas ramas, pero en la nuestra nos está siendo muy útil porque aporta nuevos datos a partir de 1688 sobre el comercio canario con el Caribe por pagar el impuesto de San Telmo. Entonces, de ahí han salido las aportaciones que ha habido en nuestra ponencia como aditamento a lo ya conocido sobre el comercio de Canarias con Santo Domingo en esta época. El primer puerto de las Indias españolas luchó por romper el aislamiento y la marginación a que estaba sometido en el siglo XVII. Emplazado a orillas del río Zama, en su margen derecha y muy próximo a su desembocadura en el mar Caribe, se encuentra el puerto de la ciudad de Santo Domingo, el primero de la América Hispana, llamado Puerto y Valle de las Indias en sus primeros años de brevísimo esplendor. Los problemas que propiciaron su decadencia persistieron unos y se acentuaron otros a lo largo del siglo XVII, particularmente en su segunda mitad. El primer problema derivaba de la situación de crisis política, militar y económica que azotaba la corona de España, aun teniendo en cuenta que el tema de la decadencia española, aumentando más y más hasta fines de siglo, ya hace décadas que está siendo cuestionada y se ha hecho retroceder los atisbos de recuperación hasta la década de los 80. Las costosas guerras europeas, incluso las domésticas, que llevaron a la independencia de Portugal y a los levantamientos de Cataluña, ayudaron a que no se prestase a Santo Domingo toda la atención que necesitaba, ni toda ni media. Vamos, estuvo casi totalmente abandonado, convirtiéndola en una colonia marginal dentro del imperio de los Austrias. Además de lo ya comentado, no había sobre las flotas, cuando dejó de ser Santo Domingo escala de las flotas, pues perdió gran parte de su modo de comunicarse con la metrópoli. Pero otros puertos de América tenían navíos, la posibilidad de comunicarse por navíos sueltos bajo registro y por los conocidos barcos de aviso, pero a Santo Domingo llegaban poquísimos, ni de aviso ni de registro. El tráfico mercantil de la Española en su único puerto era muy escaso, con la excepción del que mantenía con otros puertos americanos, todos los del área del Caribe y del Golfo de México. Uno de los motivos de que fuese tan poco frecuentado era el difícil acceso, al puerto me refiero, el difícil acceso hasta él para los barcos de gran tonelaje, a lo que se unía una barra de arena que con los años había ido creciendo en el centro de la... El puerto de Santo Domingo está muy cerca del mar, creo que dice 200 brazas, pero no recuerdo bien, pero muy, muy próximo al mar, pero dentro de la ría de la desembocadura de Lozama, en la derecha. Entonces, ahí, en el centro, desde ahí, desde donde está el muelle de desembarco hasta el mar Caribe, hay una barra de arena también que fue creciendo en este siglo, y una serie de arrecifes a lo largo de la costa, a ambos lados, a Sotavento y a Barlovento, de la desembocadura, entorpecían la entrada. Solo las surcas y los flyboats de poco calado podían alcanzar sin excesiva dificultad el muelle. Otro inconveniente eran los vientos, las corrientes que frecuentemente no permitían remontar el Ozama hasta el embarcadero. Lo hacían, dice que solamente que por la mañana no podían, que solamente a partir de mediodía era un poco más factible la navegación río arriba y a la noche otra vez era dificilísimo entrar. Así ocurrió en abril de 1600. Estos inconvenientes se convirtieron en ventaja al impedir probables invasiones enemigas. Así ocurrió en abril de 1655 durante la fallida invasión inglesa de Penn y Venables enviada por Cromwell. En un principio, el almirante Penn defendió el plan de desembarcar por la misma ciudad de Santo Domingo, remontando el río, por el puerto. Pero, resumiendo, expuso esta pretensión al general Venable y al resto de los oficiales y al final decidieron desembarcar por donde había desembarcado en 1586 el Drake, que fue el que saqueó el saqueo más grande que ha sufrido Santo Domingo, o el único grande importante, casi destruyó la ciudad, y él no subió por el Ozama, sino que desembarcó por la playa de Jaina, que está en un lateral, en el mismo lado que está la ciudad asentada. Cuando los ingleses intentaron, esta es una historia muy conocida, intentaron entrar a la ciudad desde Jaina, por el camino de Jaina, o atacaron un fuerte, el fuerte San Jerónimo, que lo veremos después, pero después de muchas peripecias fueron rechazados por las tropas del presidio, se le unieron lanceros que llegaron desde toda del interior de la isla, de Santiago también, y una cantidad muy pequeña de españoles hizo huir a las fuerzas inglesas, que se retiraron por el mismo sitio, por Jaina y se dirigieron a Jamaica y la tomaron. No totalmente, como dicen muchos, es que muchos dicen, se marcharon de Santo Domingo y conquistaron Jamaica. Llegaron a Jamaica, tomaron la ciudad y tal, pero hasta 1670 no se reconoce totalmente que Jamaica deje de ser española. Eso es teoría de don Francisco Morales Padrón en su libro Jamaica Española. Entonces, a partir de 1670 ya totalmente Jamaica fue inglesa. La defensa del puerto de Santo Domingo debería ser su principal bastión, la famosa fortaleza, que también le dicen la fuerza de su entrada, que es de principios del siglo XVI, pero en realidad dicen que tiene poca fuerza defensiva. La fortaleza, también citada como la fuerza de Santo Domingo, con su torre del homenaje, la primera edificada en América, no desempeñó nunca un papel relevante y efectivo en la defensa del puerto. Debió de ser su primero y más importante guarda, y vigía, pero levantada a principios del siglo XVI. En el XVII estaba bastante deteriorada. Entre 1652 y 1653, el gobernador Pérez Franco construyó una plataforma y Montemayor y Cuenca, gobernador interino, poco tiempo después, hizo colocar en esa plataforma 6 cañones que defendían la entrada del puerto. Pero, no sé cómo explicar, bajo la plataforma y bajo la base casi de la fortaleza, aquí hay personas que conocen eso mucho mejor que yo, surgió un gran problema, que fue el agua salada, el agua del mar, fue socavando, pero durante muchos años, y lo arreglaban y volvía a padecer el mismo problema. Y así en el 17 lo arreglan 2 veces y se ven las cuentas, está todo detallado, el gasto que hacen, todo que... Y en el 1677 fue reconstruida totalmente una vez más por Padilla y Guardiola, el gobernador, con una ubicación estratégica para la defensa del puerto de Santo Domingo. También se alzaba frente a la fortaleza, un poquitín más abajo, ya haciendo casi esquina con el mar Caribe, pero en la orilla opuesta, un pequeño fuerte con el que se pretendía impedir la entrada en la ría a posibles fuerzas enemigas. Se conocía con el nombre de la Torrecilla y estaba situado en la otra boca, en el otro extremo de la boca de Lozama. Y desde ahí podía llegar la llegada de embarcaciones por el Caribe y también tenía vista para el interior de la ría. En el 17 ya se interesó en su reconstrucción el presidente Antonio Osorio, y el conde de Peñalba la dotó de una guarnición de 32 piezas de artillería, pero uno de sus sucesores en el mismo siglo, Félix de Zúñiga, conde del Sacro Imperio, este es uno de los pocos títulos que hay en Santo Domingo, fue la colonia con menos nobles que hubo en la América hispana. Pues Félix de Zúñiga, conde del Sacro Imperio, no jugó este baluarte tan valioso, útil, y bueno, resumiendo, lo mandó desmantelar en 1656. Hay un informe de primeros del siglo XIX de Muñoz, que está publicado en Santo Domingo por María Ugarte, que dice, pero el informe de... al revés, que deberían, ya en el siglo XIX, que deberían levantar de nuevo, que tiene mucho valor estratégico y que deben de levantar de nuevo la Torrecilla. No sé lo que pasó. Dentro del sistema defensivo del puerto hay que señalar la existencia de una cadena que lo cerraba y que protegía de su entrada, que protegía su entrada, en realidad de carácter más preventivo o disuasorio que defensivo. Hacia 1672 hay noticias de que estaba en mal estado. Zayas Bazán consigue que le dedique la corona cada año 70 u 80 pesos. Pretenden también que los habitantes de Santo Domingo que paguen impuestos para mantener la cadena, pero protestan con su procurador ante la corte que es imposible, que no se lo permiten, que la economía dominicana no permite eso. Entonces, en 1672... el presidente Carvajal y Cobos, presidente gobernador, expresó su criterio de que con los adecuados cuidados podía durar bastantes años, mientras que hacerla de nuevo, que era lo que proponían otros, costaba 700 u 800 pesos. Y están los pagos del carpintero de Rivera, con detalle de los elementos que construye. Bueno, pues las defensas eran más. El castillo de San Jerónimo, desde el que a 1 kilómetro y pico... Y luego lo otro, las atarazanas, que no da tiempo de hablar, las atarazanas que le han dado menos importancia de la que tienen, pero se construyeron, aquí tengo documentos, tengo noticias en el Archivo de Indias de barcos dominicanos construidos allí en este siglo y que pretendían, ya que no llegaban desde España, pretendían hacer comercio con ellos, que se les permitiese fletarlos, y es uno de los cargadores de allí de Santo Domingo. Luego, no era tan pobre, en realidad la economía había muchas dificultades, pero había gente rica porque había también, entre otras cosas, el contrabando, lo que no cuenta la historia y que pasa en todas partes, detrás del comercio lícito, con el canario. Bueno, no me va a dar tiempo casi a hablar del canario. Entonces voy a pasar, por último, hablar, en vez de comercio con España, comercio con los otros puertos del Caribe, directamente unas notas sobre el comercio de Santo Domingo con Canarias en esta época. Aquí lo conocen casi todos, pero hay tengo que... Quería justo encontrar aquí a otra persona que me han dicho que no está, que está trabajando sobre esto justo. Hay poquísimos. Dentro del área hay muy pocos ahora mismo que estén estudiando el comercio canario-americano, pero del último cuarto del siglo XVII y a lo que estamos buscando en Sevilla a través de el impuesto de la tasa de San Telmo, que tenían que pagar cada barco canario para ir cada vez que iba a América, y al salir para América al pagar el impuesto, pues escribían todos los datos del barco, y es una fuente muy importante, pero que todavía tiene mucho por buscar y por exprimir. Pues eso quería yo añadirles, lo que yo no he podido hacer. Creo que aquí en Canarias, desde los protocolos notariales que tanto ha trabajado Elisa y toda esta gente, y otros archivos que yo no conozco, se puede ahondar más en esto, porque creo que saldría más el comercio, por ejemplo, el de La Palma, en esto, lo pondré en las tablas cuando salga esto, de La Palma, no sé si son seis, ahora lo tengo aquí apuntado, pero al menos seis o siete barcos que en el periodo este de las dos últimas décadas del siglo XVII, que son muchos para la proporción de comercio que había, y que decían que no había casi comercio. Vemos, en esa época no me sale casi ningún, salen tres barcos de Canarias para Santo Domingo con denominación, con origen Canarias, o Canarias, ahora mismo me acuerdo, y el resto, los más abundantes, son Tenerife, todos los demás eran de Tenerife. Y entonces, ya saben, en esto el producto estrella era el vino, como siempre. Aumenta mucho en estos años la exportación de vino de Canarias a Santo Domingo, por la cuestión de la ruptura con el fracaso del comercio de vino canario con Inglaterra. Entonces aumenta con el vino Santo Domingo, que el vino que mandan allí es el vidueño, más flojito, claro. Y nada más. Bueno, nada más. Hay mucho, pero no queda tiempo más. La conclusión que quería sacar era, lo que quería decir era eso, que me gustaría o estar en contacto de alguna forma con algunos compañeros de aquí, y que aquí en Canarias, de alguna forma, si se puede, en los departamentos correspondientes, se fomentara la investigación en estos últimos años desde aquí, desde Canarias, que ya me imagino que lo están haciendo, pero no lo conozco bien. Pues nada más, porque